Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cerezo, que esto es traición, que me has abierto el micro cuando estaba yo hablando, en fin, por el micrófono interno, se ha oído un fión raro. Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días,
¿cómo estás?
Muy bien, encantado de verte.
¿Qué tal has empezado el año?
Pues bien, bien, muy bien.
¿Comiendo sano?
Comiendo sano. Bueno, este año yo he notado que entre que yo he puesto algo de mi parte y que también debe ser que la vida te hace sabio, yo he comido menos este año y probablemente con un poquito más de sabiduría.
Bueno.
Me estoy quitando de los excesos tanto de sal como de los excesos de azúcar.
Bien.
Y no sé, yo me encuentro muy bien.
Bueno, perdona, estás estupendo.
Tengo que autodisciplinarme para beber más agua al día, es verdad. Uh-huh. Es verdad que esa sí que es una de las soluciones que se supone que te llenan y que te quitan aparentemente las ganas de comer. Y bueno, y debería de subir mi nivel de agua, es verdad.
Pues no te digo yo, que soy, en fin, yo soy como los camellos, sí. Directamente soy capaz de no beber en todo el día. Y cuando bebo, bebo porquerías, pues bueno, porque no alcohol, ¿eh?
Ya,
ni gota de alcohol.
Pero fíjate, una de las cosas que yo he aprendido este 2018 es que se ha convertido como en un enemigo público todas esas bebidas, se supone que enlatadas, que uno considera absolutamente insuficiente porque ya dicen que tienen cero calorías y cero azúcar, y al parecer, pido perdón si me estoy equivocando, nos mienten como bellacos.
Eso
porque siguen
también
teniendo unas cantidades de azúcar absolutamente innecesarias. De pronto tiene azúcar una salsa de tomate, tiene azúcar una mostaza.
Todo.
O sea, y esa guerra contra el azúcar, precisamente alarmados, porque yo creo que se han disparado todas las alarmas sobre sobrepeso que tenemos en España. Uh-huh. Reconozco que me lo he aplicado a rajatabla.
Bueno, tenemos nuestra tertulia de mediodía, que hemos empezado un poco hilando con el tema anterior, que hablábamos de nutrición con una dietista estupenda, con Marina Reina. Estamos esperando que está subiendo por la escalera Jaime González, que en fin.
Ya sabes que Jaime es como un actor de cine de riesgo y siempre está como pisándose los talones.
Pero si vive, no vive demasiado. Bueno, sí, ahora creo que se ha cambiado de casa y vive un poquito más lejos.
Pero en fin, le pone nerviosos. Exacto, a él
pero
le
bueno,
gusta hacerse esperar.
Pero no me importa que tarde un poquito porque una de las, vamos a comentar muchas cosas, por ejemplo, esa petición que ha hecho el Partido Popular a Ana Pastor para que retire del Diario de Sesiones la acusación de corrupto. Aquí ya los diarios de sesiones son como una hoja donde uno puede poner y quitar cosas, no sé yo. Sí. Por ejemplo, de las encuestas que aparecen hoy en los periódicos. Vamos a hablar de ese dinero que se supone que se ha gastado Pedro Sánchez en el famoso viaje de avión a ver un concierto. Pero, ¿de qué se habla hoy? De los vestidos de las presentadoras de las UAS. Claro, tú eres un experto en moda. ¿Cómo no te voy a preguntar por el vestido de Cristina Pedroche? Por ejemplo, para empezar.
Pues me sumo a la oleada de críticas educadas y elegantes, como no puede ser de otra manera, porque efectivamente es un modelo que ya inmortalizó para la historia de la moda Leticia Casta en una temporada vinculada además con el lanzamiento de un perfume para Yves Saint Laurent. Incluso hay otro perfume que también utiliza otra chica un poquito más delgada que Pedroche, también envuelta en flores. Bueno, yo creo que se han metido en una espiral de que casi lo importante ya no es dar las campanadas y que sea un acto amable y, si quieres, familiar, etcétera, etcétera, sino que se ha convertido en una guerra de reinas, la cual está permitido hacer cualquier barbaridad justo para llamar la atención del zar.
Y... como reina del carnaval, perfecta.
Sí,
hombre, por ejemplo,
hombre,
¿no?
Claro, como reina del carnaval, perfecto. Además, cumple una de las condiciones más bonitas que yo creo que incumplen los carnavales, y es que debería estar prohibido que para un carnaval hubiese que utilizar ruedas.
O sea, es verdad, yo estoy contigo.
El uniforme o el disfraz o el vestido, que sea todo lo barroco, rocambolesco, todo lo que tú quieras, menos que para moverte necesitas prácticamente una silla ortopédica, una rueda y un poquito de gasolina.
Que los carnavales a veces lo que llevan detrás es una carroza de los Reyes Magos.
Literalmente,
o sea, puesto, ¿no?
Literalmente.
Un momento, que acaba de llegar Jaime González.
Muy buena.
Está recuperando el resuello, porque claro, viene tarde y luego llega tarde y llega asfixiado completamente. Y atención con nuevo look, que te has dejado barba.
Bueno, me estoy dejando un poquito, sí. Bueno, pero más que nada es por desidia, ¿eh?
No es por ninguna, que no es por moda.
Estética.
Que no es por envidia del bigote de
yo
Pedro.
Quiero terciar en esta polémica.
A ver, tercia,
porque
tercia.
Si nos regimos por los cánones de lo establecido, de lo políticamente correcto, de lo que se entendería el protocolo que se tiene que utilizar cuando alguien se dirige a muchos españoles a través de la pequeña pantalla, no puedo estar más de acuerdo con Pedro. Pero yo creo que olvidamos una cuestión de fondo.
A ver.
La televisión tiene sentido en una privada más si capta audiencia. Y los resultados nos permiten establecer una conclusión. Esta mamarrachada de traje que llevaba esta señorita ha conseguido captar en mayor proporción que el año pasado la atención de los televidentes. Por tanto, para la cadena y para la señorita y para el esposo de la señorita, que es cocinero, objetivo cumplido. Partiendo de esa disquisición, podremos entrar en polémicas sobre la moral, la estética, los principios, los valores, lo que tiene que ser una ceremonia
adecuado,
de fin
¿no?
de año, pero lo cierto es que el objetivo lo han cumplido.
Claro, el problema está en el otro día ardía las redes sociales diciendo, bueno, ¿y el año que viene qué? Porque cada vez
pues
hay menos
viene,
ropa.
El año que viene ya será...
Pues mira, pensando simplemente en lo que va a hacer esta señorita el año que viene, ya le estamos dando más puntos a la señorita, porque el año que viene todo el mundo estará pendiente y luego en el 2020 también, y en el 2021 y en el 2022. Y lo que dure, y lo cierto es que con esta estrategia de esta señora, que es lista como pocas, que es muy lista, ha conseguido que una televisión que hace unos años daba el 14% de SARE se haya ido al 20 y tantos, al 26, si no recuerdo mal. Por tanto, para el señor que paga a esta señorita es el negocio más rentable del mundo.
Sí. Lista y guapa, hay que decirlo.
Lo de guapa
puede gustar más o menos, pero es guapa.
Me acusan de algo.
No, pero lo digo yo.
El año que viene yo intuyo que como ya están agotados todos los palos de la baraja, tendrá que haber la primera transparencia real, cosa que supongo que a ella incluso le encantará, porque eso sí que garantizará todavía más audiencia. Y pido una cosa humildemente. Yo no sé por qué el señor que la acompaña no es también un cañón del Colorado, con botas de montar a caballo y unos calzoncillos bonitos de
pero
diseño.
Bueno, qué idea.
Claro, y con una gorrita, porque no habrá hombres que justamente necesiten ver algo equivalente a lo que significa...
La estrategia de la cadena, una señorita muy guapa, muy guapa, aparte de lista, muy guapa,
y un cocinero,
y a un señor que es un cocinero que además está entradito en carnes.
No, bueno, adelgazado mucho.
Sí, pero sigue estando, sigue estando. Porque hay cosas
pero imagínate tú con los cocineros guapos de 1,80 que hay en España, ¿cómo ganaría ese partener?
Vestido rápidamente, vestido de Anigartiburu, tampoco ha tenido mucho éxito en las redes sociales, ¿eh?
Bueno, probablemente...
Con esa manga que parecía,
sí,
en fin...
Sí, sí, esa asimetría con una manga jamón,
una gamba
un poco que recuerda a la antigua embajadora de Filipinas en España, que
sí,
lo puso muy de moda.
O Imelda Marcos, directamente.
Sí, directamente.
Vale, no, tampoco...
Tampoco creo yo que fuese el además, ella, que es una persona, se puede decir que ya tiene unos años en televisión y que ya lo ha demostrado absolutamente todo, yo la habría vestido justamente de todo lo contrario, es decir, de la discreción personificada.
Nuestra presentadora, Carmen Alcaide, iba de madroño con un vestido a tarru de la Prada. ¿Qué? Sí. Aquí criticamos a todo el mundo, a nosotros incluidos. ¿Qué?
Supongo que esta mujer...
¿Hablas de Ágata o hablas de Carmen?
Hablo de Carmen.
¿Carmen?
Buscaría lo que buscan todos cuando se ponen el fin del año delante de muchos españoles, en este caso muchos madrileños, concitar la atracción de la audiencia. Yo es que eso no lo puedo criticar. Es decir, es que esto es un negocio.
Ya.
Que tenemos que entender que esto de la televisión es un negocio. Y hasta que no entremos por el aro de lo que es esto, pues podremos estar horas hablando de si me gusta más, si la manga era larga, si era estrecha, si lo de aquella no era propio de un desfile. Pero al final... Al final lo que se trata es que al otro lado haya gente. Haya gente. Y tú puedes ser muy pulcra y vestir perfectamente para una ocasión como esa, pero si detrás no te ve nadie, el fracaso es rotundo. Y si te vistes de mamarracha, como se vistió esta señorita, que es muy lista y muy guapa, lo de guapa lo dices tú.
Claro que lo digo yo.
No, es que yo no lo digo, por si acaso luego me llaman de no sé qué. Si al final resulta que ha conseguido su objetivo de que más de... El 26% de los españoles que vieron las campanadas de fin de año lo vieran por Antena 3, habrá que reconocer que ha sido un éxito.
La jugada es perfecta.
Éxito total. Bueno, voy a cambiar radicalmente de tema. Dejamos ya los modelitos de Nochevieja, que en fin han sido pero muy fíjate, comentados, pero fíjate que se han convertido ya en tema indispensable de
principio. Pero fíjate
qué
curioso, Eli, que en 3 o 4 años hemos pasado de que las campanadas hablaba de si el reloj había funcionado bien, de si te habías equivocado
con
las
cubas. Nada, ahora nos da lo mismo.
Y ahora ya directamente el tema es de qué van vestidas las señoras que nos ayudan.
Vamos a meter la publi ahora, porque vamos a cambiar radicalmente de tema. Y hoy hay varias encuestas que hablan de intención de voto, es muy típico también de primeros de año, pero hay una encuesta que nos dice a qué clase social pertenecen quienes votan a cada partido. Y hay resultados que son realmente muy sorprendentes. Ahora se los contamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues seguimos en nuestra tertulia de mediodía, en Buenos Días Madrid, donde cabe todo, desde el vestido de Cristina Pedroche hasta encuestas que nos dicen quién vota a cada partido según la clase social. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, el 32% de los que votaron a Podemos en 2016 dice ser de clase alta. El 35,7% de los votantes del PSOE se reconocen como obreros cualificados. El 33% del electorado de Ciudadanos procede de la nueva clase media, que luego hablaremos de ella, que está formada fundamentalmente por funcionarios. Y el 26% de los votantes del PP son obreros cualificados. Ah, que hay, parece que hay cifras que se saltan esa idea, digamos, prefabricada que tenemos de a qué clase o a qué perfil corresponde el votante de cada partido, ¿no?
Cuando el CIS era una institución seria, sí que había a lo largo del año varias tomas, varias encuestas en las que, de alguna manera, te situaban de manera muy clara cuál era el perfil de cada votante en función de su ámbito sociolaboral. Y podrían determinar, sin lugar a ningún género de dudas, con una desviación muy cortita, cuál eran los que más tenían, de entre todos los partidos votantes, quién es el que más tenía más renta per cápita. Esto yo lo escribí hace tiempo. Pues llegabas a una conclusión alucinante, que estos señores que llegaron al escenario político, me refiero a los de Podemos, dispuestos a ser, digamos, los abanderados de los pobres, no eran votados precisamente por los pobres, sino que la gente que votaba a Podemos era profesiones liberales retribuidos de manera alta si nos atenemos a la media de todas las retribuciones. Tampoco es que estoy hablando que fueran propietarios de socimis ni de inmensas rentas de capital. Eran profesiones liberales, médicos, profesores, gente que efectivamente no tenía grandes problemas económicos en función de la circunstancia, porque problemas económicos pues pueden tener mucha gente. Y te llegabas a una conclusión. Luego, el votante del PP hasta hace nada, que era como el epítome del señor que tiene dinero y que tiene capital, pues si te ibas a la media del votante del Partido Popular, llegabas a una conclusión, como llega esta encuesta, que eran obreros cualificados. Pero sí que tenían un poder adquisitivo de media inferior a la media de los votantes de Podemos. Yo creo que esto lo que hace es ratificar esa idea, que ya estaba expuesta en el CIS serio, en el CIS verdadero, en el CIS que antes era CIS y no esto que ahora es una patochada. Y claro, se te caen muchos estereotipos.
Hombre,
es decir,
pues sí.
¿Cuál es el partido abanderado de los pobres o de los más favorecidos? Pues no hay exactamente un partido abanderado de los pobres. Y si me apuras, dentro de lo que es el sector de los pensionistas, que son, digamos, los que menos recursos tienen, aunque también es verdad que hay que decir que son los que tienen asegurado un salario a fin de mes, ahí el Partido Popular barría.
Ya.
Y sigue barriendo. Por tanto, esto está bien. Esto está bien para que muchos que decían y ahora nos vamos a llevar detrás como si fuera Amelín arrastrando a la rata y a los ratones, a todos los desfavorecidos de España. Mentira, mentira.
De todos los datos, a mí el que menos, digamos, cuestionamiento me plantea es la asignación que hace con Ciudadanos.
Eso es lógico.
Es verdad que Ciudadanos está perfectamente retratado porque va a estar reclutando durante mucho tiempo en esta especie como de salto a la comba ideológico que tiene a esa clase media, yo añadiría, entre comillas, moderna o más aspiracional que esa otra clase media.
Es administración pública, ¿eh? Ojo,
sí,
que es funcionariado.
Sí, sí.
Que
sí,
es
sí.
Clase moderna, claro. Bien, bueno, moderna, moderna.
Quiero decir,
con salario fijo a fin de mes.
Sí,
ojo,
sí,
que es
sí,
importante.
Sí, pero para marcar distancias con esa otra clase media, entre comillas, antigua, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino por la herencia, por la tradición, que teóricamente se sentía mucho más cómodo votando al PP. Me llama mucho la atención que estos datos no parecen de ahora, parecen datos de justamente cuando se dio el ascenso irresistible de los señores de Podemos. Porque entonces sí que es verdad que eran transversales y que incluían voto que no era un voto de clase, sino que era un voto, se supone que un voto desestabilizador ideológicamente. ¿Por qué? Porque cuando se dio el inmenso ascenso de Podemos por primera vez, tanto en las europeas como en las primeras generales, había mucho voto descontento de socialista de toda la vida, que muy cabreado, votó justamente a una opción que les parecía sencillamente utópica. ¿Para qué? Se supone que para empujar al PSOE hacia posiciones al menos ideológicas más de izquierdas, no económicas, que es una cosa muy curiosa que está ocurriendo ahora incluso con Vox. Hay algunas encuestas que dicen que parte del enfado monumental de votantes clásicos, no solo de la derecha, sino incluso de la izquierda, puede estar potenciando el auge de Vox. Pero, en el sentido de que hay muchas personas que están, a pesar de que los políticos clásicos no se lo creen, a punto de desengancharse de la política porque se sienten ninguneados, ignorados, casi burlados. Y antes cuando decía Jaime la historia de ese PP que en algún momento tanto sigue siendo fiel a perdón, el votante más o menos clásico de derechas que sigue siendo fiel al PP. Hay una serie de errores que a mí como ciudadano de a pie me llamaron muchísimo la atención, de un cierto enfado de una clase media que siempre había sido votante natural del PP, que se pudo sentar, igual que había ocurrido antes con la izquierda, abandonado por su propio partido. Yo recuerdo una famosa bronca producida porque unos personas de jubilados se acercaron a una audiencia o a una un acto que tenía Rajoy, creo que en Castellón de la Plana, y se filtró por esas cosas terribles el comentario de una de las personas que le acompañaban, que no sé si era Carmen secretario de Estado, como diciendo que se jodan. Y yo pensé, ¿cómo puede decir, entre comillas, un partido de derechas que se jodan personas que son público clave de sus electores?
Carmen Martínez Castro una era la secretaria de Estado de Comunicación. A cada uno lo que
cuando
le
hablamos
topa.
De Vox, nosotros tendemos a pensar que lo que está pasando en España es algo que no tiene precedentes. Sí. Lo que está pasando en España con la irrupción de un partido que simplemente desde el punto de vista topográfico, cuando digo que es de extrema derecha, no digo que sea extrema derecha desde un punto ideológico, sino que se sitúa topográficamente a la derecha de la derecha, y para definirlo lo llamo de extrema derecha. Pero simplemente por eso, porque no creo que ideológicamente, yo conozco mucho a Abascal, no me parece que sea el prototipo del señor.
¿No le ves tú parecido a Bolsonaro, por ejemplo?
No, no le veo parecido a Bolsonaro, no, ni muchísimo menos. Aunque te tengo que decir que Bolsonaro, el 60% de los brasileños o se han hecho de extrema derecha o han decidido que había que votar Bolsonaro porque lo anterior, que era de izquierda, era una chufla. Bueno, bien, dicho esto, esta acotación, lo que ha pasado en España tiene precedentes, y además los precedentes que tienen en Europa vienen de lejos, es decir, de hace 30 años. Mira, hay un libro de un filósofo francés, de Henri Lévy, que te cuenta de manera muy clara cómo el auge, la irrupción de la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen en su día no proviene del partido conservador de toda la vida, del partido de Sarkozy o el partido... No, señores. Irrumpe por el miedo que tiene el voto del Partido Comunista en las fábricas a ser sustituido, desplazado, su mano de obra, por mano de obra más barata procedente de la inmigración. Que eso ocurre. En Francia el comunismo se cae de cuajo, pero de cuajo, pierde 18 puntos que pasan inmediatamente a las filas de la extrema derecha. Entonces, cuando queremos establecer vasos comunicantes por cuestiones ideológicas, llegaremos a la conclusión de que nos estamos equivocando en el diagnóstico. En Vox hay mucha gente que vota básicamente por dos cuestiones. Uno, por el principio sagrado de la unidad de España, y otro porque efectivamente considera que su trabajo se está viendo seriamente amenazado por la irrupción de un fenómeno migratorio que está muy descontrolado. Pero esos que tienen miedo a perder su trabajo o que tienen inquietud por perder su trabajo ante la avalancha de gente que viene de fuera, esos no son señores de derechas, esos son señores de izquierdas, de izquierdas. Por tanto, aprendamos del pasado, veamos el ejemplo francés para llegar a la conclusión que si queremos establecer vasos comunicantes, relación, pierdo de un lado, gano por otro, nos vamos a confundir porque la gente no vota por cuestión ideológica. Y Vox, como bien decía Pedro, tiene un voto transversal. Voto la gente de derechas, que le parece que el PP ha abdicado de sus principios, y luego tiene el voto de la izquierda, que responde al patrón que yo acabo de decir. Gente que está preocupada por su entorno, por su trabajo, y dice, necesito otra cosa.
Bueno, mencionabas tú el CIS, y estábamos mencionando un poco el tipo de persona o el perfil del votante de cada partido. Bueno, pues hay otro dato del CIS que dice que cuando empezó la crisis, la famosa crisis económica, que para algunos no ha acabado nunca, para otros ha acabado, pero a lo mejor está a las puertas de otra, el 18,1% de los españoles se consideraba de clase alta. Bueno, pues ahora, unos años más tarde, ese 18,1% ha aumentado. A pesar de que se dice que somos más pobres que antes de la crisis, es el 21,1% de los españoles se considera de clase alta. Y de ellos, prácticamente casi la mitad, el 40%, un poquito más, procede de una administración o una empresa pública. ¿Qué quiere decir esto? Que se está creando una especie de nueva clase media formada fundamentalmente por funcionarios. ¿Cómo lo veis?
Pues literalmente, es que solo le podemos poner alfombra roja a la presentación que has hecho. hay un cierto descontento general de que todo lo prometido no es cierto. Incluso la clase media histórica está viendo que su hijo, que es ingeniero de telecomunicaciones con el número uno y con dos idiomas, si su padre no pertenece a un consejo de administración, se tiene que ir a trabajar a Brasil. O sea, quiero decir, el susto del agua que sube por las escaleras Jaime ha llegado hasta lugares que se consideraban
intocables.
O sea, conozco por amistad personal a personas que viven en Aravaca, que tienen hijos estudiando en las mejores escuelas de Londres, que me decían, Pedro, él quería ir a otra todavía más cara.
Ya.
No hemos podido. O sea, quiero decir que esta sensación de que nada es seguro, de que te puede tocar por alto que estés, está calando en nuestro propio cerebro y eso produce miedo. Y el miedo se comporta electoralmente, bueno, como
pero
estamos
cuando,
señalando.
Cuando el funcionariado se entiende que está situado en un entorno de clase beneficiada en resto con del resto de otras personas, es precisamente por la seguridad y la garantía que le da el tener un sueldo a fin de mes.
Claro.
Y luego hay otra cosa que es importante decirlo. Los sueldos públicos, la media de los sueldos públicos, la media, ojo, que nadie me... La media de los sueldos públicos duplica a la media de los sueldos privados. Con lo que un funcionario de tipo medio gana el doble del equivalente a una persona que se dedicara a lo mismo en el ámbito de lo privado. Hay que hacer una matización. Los altos funcionarios, los altos funcionarios, abogados del Estado, letrados de la Seguridad Social, inspectores de Hacienda,
políticos,
políticos, sácalos de ahí. Gente profesionalmente que en la administración ocupa el nivel más alto, el nivel A1, esos comparativamente cobran muchísimo menos,
que los altos
cargos de la empresa privada. Por tanto, de ahí viene todo esto, de ahí viene esa encuesta, y es absolutamente razonable.
Y luego decir que es verdad que desde la crisis de septiembre del 2008, la crisis de Lehman Brothers y sus consecuencias sobre el mercado mundial, lo que ha ocurrido ha sido que muchos países, y especialmente en España, es como de análisis clásico, lo que ha hecho ha sido polarizarse. Han subido los ricos, probablemente además hay no solamente más ricos, sino su media cualitativa puede ser más alta, pero también hay infinitamente más pobres, pobres en el sentido amplio de la palabra. Lo que hay es menos clase media, porque muchas personas que eran clase media antes de la crisis no han podido volver a serlo después de la crisis. Porque es verdad que la crisis ha terminado, pero ha terminado, yo diría que prácticamente para la mitad de los españoles. Para la otra mitad de los españoles no hemos salido todavía de la crisis.
También es verdad que antes de que hubiera la crisis, un buen número de españoles estaban inmersos en su particular crisis, porque cuando hablamos de la crisis de repente llega, había mucha gente, un 16% de españoles que no tenían empleo,
Jaime,
y estábamos en la época de las vacas gordas, cuando aquí atábamos a los perros con longanizas.
Por supuesto, Jaime, si lo que más duele es que cualquier persona, cualquier votante de cualquiera de estos segmentos puede pensar que llega la crisis, o sea, llegan las vacas flacas, pues nos tenemos que fastidiar todos, nos apretamos los incluso se produce una corriente de solidaridad con esos ricos que se aprietan el cinturón. El problema o el drama es que montones de veces cuando llega una crisis, ya es la tercera vez que se ha producido en el siglo XX-XXI. Y empieza a haber el mosqueo intelectualmente muy avalado de que las crisis deben de estar programadas, porque es que siempre benefician a los mismos
y perjudican a los mismos, que normalmente es la clase media, que cada vez está la pobre más adelgazada y agarrándose un clavo ardiendo pues a eso, a todo lo que le produce una cierta seguridad.
Brindando porque me quede como estoy.
Exacto.
Que es un brindis que yo creo que en España no se practicaba desde el 50.
Bueno, hay otro tipo de brindis por el año nuevo, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un artista del piano que ha mandado esta felicitación a través de las redes sociales. Bueno, señores, no es Rachmaninoff, no es, en fin, es el señor Puigdemont, que desde su exilio, que ya no sé ni por dónde anda.
¿Waterloo? Sí, por ahí.
Ha mandado a través de las redes sociales este bonito concierto de piano, que ha sido muy alabado por sus seguidores, no lo hace mal, en fin. Claro, esto ha ido acompañado del famoso ya tradicional mensaje de apoyo a sus compañeros encarcelados, fugados de la justicia. Y los seguidores, a partir de alabar mucho sus virtudes como pianista, le han llegado a considerar, varios, como el primer presidente de la Generalitat con estudios. Bueno, no han tardado en contestarle con una lista de políticos españoles, todos con carrera, diciendo, a ver, ya está bien, hombre, una cosa es mentir, y engañar, tergiversar la realidad, y otra cosa es decir que Puigdemont es el único presidente autonómico que hay que tiene estudios, en fin, de piano a lo mejor.
De hecho, sin ir mucho más lejos de Cataluña, Puyol era en ese caso una excepción, era una persona que había estudiado medicina y que creo que hablaba bastante bien 6 idiomas. Es decir, que no es. Y luego, políticos españoles que además de tener una carrera, incluso una oposición de las series, tocaban el piano, pues yo recuerdo a Leopoldo Calvo Sotelo.
Por ejemplo.
Y sin ir más lejos, también hubo un ministro del PSOE, que ahora, entre comillas, no está en sus mejores momentos a cuenta de la banca, de un banco, de una caja de ahorros de Cataluña, que fue ministro ministro de Defensa,
señor Serra,
literalmente, que también en el ministerio contaban que en sus ratos
que tenía piano.
En sus ratos de preocupación se hizo instalar un piano y en sus ratos de preocupación tocaba el piano. De hecho, yo siempre que en el cine ponían una película basada en una obra, en una ópera, como por ejemplo en La Dama de las Camelias, miraba para atrás porque estaba él y sus escoltas.
Ay, pues,
o sea, es decir, que políticos españoles que tengan una carrera, una oposición y que además sean cultos en el sentido de amantes de la música clásica y que puedan incluso interpretar algo al piano, hombre.
Bueno, pues con la que se está conociendo en España, ahí está el señor Puigdemont tocando el piano.
Vamos a separar la música.
Qué bonita metáfora.
La letra, que es la.
Sí, la letra, que es lo suyo.
Sí, me entra por este oído y me sale por el otro.
Bien.
No he cambiado, aunque hayamos pasado de año. Pero ahora, reconocer que la música.
Pues toca bien el piano, pues señor Puigdemont. Oye, cada
por cierto,
uno
creo
que
era
es
una versión más o menos así de la saeta de
Serrat.
Que pues es una cosa, por cierto, muy española.
Sí, pues sí.
Muy española.
Eso ha sido psicoanalíticamente lo que más me ha llamado la atención.
Muy
que
española.
Eso sonaba un Albéniz del Duero para abajo.
Eso es. Es parecido, es Albéniz, efectivamente.
Mira qué bonito. Bueno, pues que sepan ustedes que el señor Puigdemont ha decidido arengar a los suyos, en este caso no a golpe de zambomba ni de pandereta, sino de piano, porque debe tener piano también en esa magnífica casa que tiene en Waterloo.
Está
y ahí
todo,
está todo pagado. Vamos, está todo pagado. A los turrones y a las teclas del piano. Hay un problema del que hemos hablado esta mañana. Lo hemos hecho con una plataforma que se llama Milana Bonita, que defiende esto que vienen diciendo los extremeños, pero no solamente ellos, sino los castellano-manchegos y los madrileños que los sufrimos, que es el asunto de los trenes a Extremadura. Esta misma noche, lo contábamos al principio, a eso de las 10 de la mañana, 160 personas se han quedado tiradas de madrugada en la nada, sin calefacción, sin luz,
bueno,
en un tren averiado.
Bueno, en el hermoso campo de Extremadura.
Bueno, sí, bueno, hermosísimo a las 3 de la mañana. Vamos, te apetece muchísimo darte una vuelta por el campo de Extremadura cuando lo que tienes que hacer es llegar a Madrid, porque era la línea Badajoz-Madrid, para empezar a trabajar hoy, por ejemplo. ¿No?
Nos coge a nosotros tres y hacemos un programa allí directamente.
Pero vamos, no, pero directamente.
Pero, es que eso tiene miga, ¿eh?
Hombre, sí, que eso tiene miga.
Sí. Es decir, que la comunicación por ferrocarril entre la capital de España y Extremadura sea
la
como
que es,
me parece que responde a agravios comparativos que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años.
Nunca mejor dicho.
Por si dijeras, es que Extremadura está situada en un entorno geográfico tan complicado que hay que hacer una especial inversión para tener lo mismo que tienen el resto, por ejemplo, Asturias. En Asturias están haciendo un AVE, bueno, que es complicado porque el puerto de Pajares, pues es el puerto de Pajares. Pero tal como está situado Extremadura, que no tengan una comunicación por ferrocarril equivalente a la que tienen el resto de España, eso es fruto de que efectivamente los extremeños no dan mucha guerra a los gobiernos de turno porque políticamente cuentan menos que otros, que naturalmente por la vía de la extorsión, del chantaje, de la petición permanente han logrado sus objetivos. Así que a ver si lo arreglan, efectivamente. Es que es un anacronismo que Extremadura, que está ahí al lado y que tarda 2 horas y pico por ferrocarril, sea ¿Cómo, coño? Las antiguas diligencias que salían por el viejo oeste.
Y un anacronismo en el doble sentido de la palabra, porque normalmente es una tierra que ha sido votante muy fiel del PSOE, que se supone que debe ser el partido que está, como dice su propio programa, más interesado que nadie en arreglar las diferencias económicas entre territorios de España. O sea, la verdadera integración es justamente que lleguemos todos a una renta muy similar. Y curiosamente, en casa de Herrero, martillo de palo, porque no parece que haya aprendido en los dirigentes del PSOE la urgencia imperiosa de poner un tren medianamente decente.
Bueno, a Extremadura. Del PSOE y del Partido Popular, porque ha estado gobernando el Partido Popular temporadita y tampoco ha hecho absolutamente nada.
Pero probablemente el Partido Popular puede sacarse de la chistera el conejo de lo que hay que hacer es inversión, y la inversión ya viene sola porque... Pero justamente lo pongo porque es un tema políticamente muy, muy adscrito al PSOE. O sea, las reclamaciones del PSOE de que si algo hace España es justamente la unificación de renta entre los territorios. La famosa igualdad de los españoles. Pues no solamente ante la ley, sino ante finales de mes.
Pues hablamos del tren, no existe en absoluto. Nos encontramos lugares donde efectivamente hay AVE, hay tren, hay talgo, hay AVIS, alta velocidad. Y luego nos encontramos
de que ahí,
territorio tan extenso como es Extremadura.
Y aparte de que ahí hay como una especie como de extraña maldición, que yo en mi inocencia la voy a decir para ver si conjuramos que esto se termine. ¿Cómo es posible que uno de los aves más felices, utilizo por el día que es la fecha, que sería Madrid-Lisboa, cómo es posible que ese ave no salga adelante empezando por la resistencia de Portugal a verlo una obra viable? Ahí hay gato encerrado. Yo no me puedo creer que una de las salidas, digamos, después de Alicante, que me perdonen los alicantinos, más naturales de un madrileño para ir a ver el mar, sería la bellísima Lisboa. O sea, es que no entiendo cómo está bloqueado eso.
Porque cuando se concede una licitación de una determinada obra del AVE, responde a intereses casi siempre de corte político. Bien, por ejemplo, empezamos con el AVE a Sevilla. El AVE a Sevilla, naturalmente, era, digamos, el símbolo del gobierno del entonces señor Felipe González. González, la Expo y todo aquello. Yo no voy a cuestionar nunca, pero objetivamente, empezaron por un sitio que era, para ellos, su guinda, la guinda, Andalucía, la...
caladero de votos.
Y caladero de votos. A continuación, ¿dónde pusieron los ojos? Bueno, Cataluña, que nos lo estamos jugando, porque aquí, como los nacionalistas, cada vez que las mayorías quedan justas, tenemos que pasarle la manita por el lomo, lo primero que nos van a reivindicar es... Galicia pasó tres cuartas partes de lo mismo. Galicia, es verdad que Galicia quedaba en un rincón y quedaba muy aislado. Pero la inversión que se ha hecho en Galicia... Desde la posición de un cántabro, de un señor de Cantabria, de un señor Santander, en eso es el único que tenía razón el bueno de Revilla. Otro territorio que está abandonado de la mano de Dios. Abandonado de la mano de Dios. Es decir, que bien porque sus votos fueran fundamentales, porque bien que eran la insignia de los determinados políticos. Galicia, Partido Popular. Andalucía, Partido Socialista. Todos aquellos territorios que no entraban ni en un lado ni en el otro, pues han quedado en el éter. Y el éter consiste en que... En Extremadura, tierra preciosa, por cierto, y maravillosa, pues al final tienen un retroceso objetivo que no ha tenido Andalucía, porque no lo ha tenido Andalucía, digo, en inversión pública, que yo espero que de alguna vez se resarza. Ahora, no estoy nada convencido de que se vaya a resarcir, porque siguen sin tener la capacidad de presionar, chantajear, extorsionar o hacer valer lo suyo, porque... no pueden ofrecer nada a cambio.
Pues lo de la plataforma Milana Bonita y otras muchas plataformas que hay luchando por esto, han dicho que no se van a quedar quietos y tienen toda la razón del mundo. Bueno, que enseguida llega Ana Grau con sus libros por un tubo. Hoy vamos a dar a conocer además el nombre de la persona que haya ganado nuestro concurso de microrrelatos del mes de diciembre, pero antes un comentario, porque esto, en fin, para unas cosas nos hacemos cada vez más brutos y para otras cada vez más finos. Después de que el pasado 21 de diciembre la presidenta del Congreso, Ana Pastor, retirase del diario de sesiones los términos fascista y golpista, ahora el Partido Popular, el Grupo Popular en el Congreso, va a pedir a la presidenta que elimine también el apelativo corrupto. Y yo me pregunto, el diario de sesiones, esto cada uno lo maquea como y lo maquilla como le da la gana, porque oye, si alguien dice corrupto, golpista, fascista, lo que sea, eso tiene que figurar.
Yo soy partidario de que
todas las expresiones... Yo soy partidario, desde luego, de que todo
de
figure,
que todas las expresiones,
porque vamos a
las
modificar
justas,
las cosas.
Para que no se correspondan a la realidad, me da igual. cada uno queda retratado en función de lo que dice.
Claro.
Y yo es mejor que pasen los años y cuando uh-huh. eche atrás la vista con perspectiva histórica pueda decir, le llamó esto, qué cafre o qué certero estaba. Pero a mí eso de que me quiten las palabras, no.
¿Esto de poner bonito el diario de sesiones?
No creo que debería de retirarlas. Yo creo
claro,
que es el único,
problema es que ha creado un precedente.
Creo que es el único error de Ana, que mira que tiene pocos, el de haber sentado el precedente de que determinadas palabras de grueso calibre se retiran. Solo lo dudaría si ella invita a la persona que lo ha pronunciado a retirarlas y este solemnemente la retira. Pero si este solemnemente no la retira, como fue el famoso caso uh-huh. de fascista y de golpista, yo las dejaría constar en el diccionario, uh-huh. ah, en el diccionario, en el diario de sesiones.
Yo también.
Porque es la historia de España. Y en la historia de España
claro.
las cosas llegaron a que alguien se dijese fascista y que alguien se dijese golpista.
No, es que según eso, como alguien diga una palabra maldicha, uh-huh. pues la corregimos. Uh-huh. Una frase mal estructurada, pues vamos a ponerla bonita sí. y al final queda un diario de sesiones, hombre, para presentar un planeta, pero... Pero no reflejando lo que ha pasado.
En Inglaterra, que eran muchísimo más sutiles para esto de los términos utilizados uh-huh. en el Parlamento, dirían presunto culpable de corrupción en sentencia.
Bueno. Claro, bueno. Pues,
barra 8.
Ahí está.
2018.
Solo un segundo. ¿Os creéis que el viaje de Pedro Sánchez, ese famoso viaje que hizo para reunirse con el presidente de la Comunidad sí. Valenciana, pero que de paso aprovechó para ver un concierto y demás, el gasto sí. extra de ese viaje sea de 283 euros,
debe
lo que ha dicho Moncloa?
Debe de ser de 283.000.
No,
lo que no entiendo,
ha dicho que 283,00.
Pero debe de ser 280.000.
Sí, que se han equivocado ellos.
En términos correctos. Lo que no entiendo es por qué eso se oculta al español. Uh-huh. Si un presidente del gobierno decide utilizar un medio de transporte porque quiere ir a dar con su presencia un respaldo a un acto cultural, que normalmente no sale en la lista de actos culturales, como es un festival de música joven en Benicassim, si él está seguro que eso es política cultural, no debería de ocultar cuando nos ha costado.
Yo creo que lo oculta porque sabe que él mezcló las churras con las merinas y se fue a pasar un día de un concierto y a hacer otras cositas de título particular. Y se dice la verdad, es decir, lo que nos costó, la gente le diría, joder, tú has mezclado lo público y lo claro, privado y vas claro. a salir colorado. Entonces se inventan que son 283 claro. euros cuando poner en marcha, cuando poner en marcha la vida
y sobre
todo poner en marcha claro. la protección que requiere cualquier
Oye,
presidente. De
claro, y abrir el aeropuerto
claro,
de Castellón.
Jaime,
¿eh? Pues que lo digan. Pero, que pasa es que aquí hemos creado un órgano de la transparencia muy claro, pomposo que está en vigor y que le ha dicho al presidente del gobierno que es que tiene la obligación de decirlo.
Pero
el presidente del gobierno a este órgano que se ha creado hace poquito tiempo, un órgano para la transparencia y no sé qué, pero, se lo pasa por el forro.
Pero mira, Jaime, lo mismo que ocurrió cuando Rajoy coge un avión para irse a ver una final de fútbol
pues exactamente
no sé si de la
mismo.
Selección española. Yo creo que
bueno,
si él tiene...
Distinto.
Espera, no, lo quiero decir. Si él en conciencia cree que tiene que estar allí porque representa a los españoles, que vaya y que lo
ya,
diga.
Pero vamos a ver, juega una final el de la selección de fútbol, es lógico, y así se ve en todos los partidos donde juegan distintas selecciones, que estén los máximos mandatarios de esos países. Eso es razonable. Final de la Copa Europa, final de la Copa del Mundo. Ahí tiene que ir el presidente del gobierno. Ahora, me dirás tú, ¿por qué tiene que ir el presidente del gobierno pagándole todos a un concierto en Benicassim? Pues es que eso es la diferencia.
En fin, que ya ven ustedes cómo empieza el año. Pues como lo acabamos, hablando de política, del gobierno, de los españoles, de los problemas que no se han solucionado de un día para otro. En fin, que tenemos mucho 2019 por delante. Así que, Pedro Mansilla, que te espero el próximo día.
Un placer, Eli.
Me apuntaré lo de quitarme el azúcar, beber más agua.
Haré de tu médico de cabecera.
Bueno, lo de beber agua me gusta. A mí me gusta mucho sí. cuando te dicen hay que beber más líquidos. Hombre, pues no se puede beber otra cosa que
agua,
no sea líquidos,
agua,
además,
agua,
¿no?
Agua.
Beber gases o beber sólidos es un poco
ahora, que
complicado.
Con la cuesta mucho más que te entre el agua, ¿eh?
Bueno, lo ¿y tú vas a seguir con la barba todo este año? ¿Qué te lo estás pensando?
¿Te ha gustado o cómo? ¿Cómo me ves?
No te veo mal, fíjate.
Pues entonces a lo mejor aguanto un mesecito más.
Venga, pues nada, veremos a ver cómo se nos pone Jaime con su barba poblada, chicos.
Chivo,
muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a Libros por un tubo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Nos encanta esta música, el famoso pizzicato de Ana Grau, porque quiere decir que está ella por aquí ya con sus libros por un tubo. ¡Feliz año, compañera!
Claro que sí. Feliz año nuevo para ti primero, querida Eli, y para todos los amigos de Libros por un Tubo. La verdad es que estas fiestas son siempre una montaña rusa entrañable. Cuando te quieres dar cuenta, ya has pegado un salto al futuro y ya estás en 2019 y con un pie en la noche de Reyes. Otra gran oportunidad de regalarse amor, compañía y qué puñetas, también libros. Los Reyes Magos, como su propio nombre indica, son tres hombres sabios llegados de Oriente para adorar al niño Jesús, pero no solo, todos los demás niños también son tenidos en cuenta. Yo, para no ser menos, me he traído estas dos niñas estupendas, Nora y Patricia, Patricia y Nora. Nora es mi hija, Patricia es la amiga de mi hija. Las dos tienen 12 años o por ahí, las dos son niñas inteligentes o por ahí, niñas buenas lectoras o por ahí, niñas buenas amigas, eso sí, entre ellas y de Libros por un Tubo. Y como el tiempo no pasa en balde ni para ti ni para mí, Eli, creo que es mejor que les preguntemos a ellas, a las jóvenes, qué opinan de que los Reyes les traigan libros y qué opinan de los libros en general.
Ah, muy bien. Hola, Nora.
Hola.
¿Tu primera vez en la radio?
Sí.
Siempre hay una primera vez para todo. En este caso, primera vez en la radio. ¿Qué tal, Patricia? Tú eres una veterana. ¿Cuántas veces has hablado por la radio?
Dos en mi colegio y una en un estudio.
Buah, esto ya bueno, está ya, completamente
no, nos van a barrer. Nos van a barrer.
Fíjate que el otro día hablábamos con un experto en niños y en psicología, y nos decía que esto de los Reyes Magos y Papá Noel se nos ha ido de las manos completamente, que no se puede regalar o pedir tanto a sus majestades, y que lo que aconsejaba eran cuatro regalos. Uno para el colegio, otro una cosa necesaria, el tercero el capricho que quiera quien escriba la carta, y el cuarto era un libro. Ajá. A mí me pareció un consejo de lo más sabio. ¿Qué os parece a vosotros, Nora?
Pues sí, me parece un buen consejo.
¿Te parece bien?
Sí.
¿Tú qué le has puesto este año a los Reyes en la carta? A ver.
Pues yo les he puesto...
¿Cómo se ríe
lo
su
típico
madre?
Que piden todos los niños, pues un móvil, un algo. Pero también, pues, algún libro.
¿Un libro también? ¿Y tú, Patricia?
Algún libro... No sé.
Pero que concretemos.
Venga.
¿Qué libros? A ver, porque yo creo que tú, Patricia, tú eres fan de Harry Potter, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, bueno, perdona, conozco a gente que podría ser abuela o abuelo de Patricia y también es fan de Harry Potter.
Hombre, normal. De hecho os voy a contar una anécdota que Nora no, ni siquiera existía. O sea, era el mundo BN, Before Nora. Estaba yo de vacaciones en Oxford con su padre. Su padre ya existía. Y con los amigos, y estábamos visitando los colleges estos de Oxford en los que se inspira Hogwarts, la escuela de magia de Harry Potter. Y entonces una chica del grupo se me acerca y dice: oye, pero entonces dice, Harry Potter estudió aquí, ¿no? Era un personaje real. Entonces eso es lo que pasa, sí, muy, muy divertido, pero eso es lo que pasa por no leer libros, ¿verdad, Patricia? O por solo ver las películas. ¿Qué diferencia hay entre la película y el libro?
Pues que, por ejemplo, en la película hay magia. imágenes y hay menos diálogo que en el libro, y en el libro pues te ponen cosas que en la película no te ponen.
Ya. O sea, te enteras de más.
Hay más detalles.
Exacto. Hay más detalles. O sea, que tú te vas a pedir los libros de Harry Potter y recomiendas... ¿Y tú, Nora, qué libros pedirías por ahí?
Pues yo pediría Matilda de Roald Dahl.
Anda, qué nivel.
Y pues La casa torcida de Agatha Christie.
Agatha Christie. O sea, ¿tú a ti te gusta Agatha Christie?
Sí, a mí me gusta el misterio y los asesinatos, pero bien hechos.
Asesinatos elegantes,
¿no? Asesinatos elegantes y bueno, con misterio.
Es que son dos lectoras. Sí. Que esto es muy importante. No todo el mundo a su edad, a su, en fin, en larga edad de... ¿Cuántos años eran?
12.
12. ¿Y tú, Patricia?
11.
11. Pues, tienen tanto leído. Pero si hay algún... imaginemos que nos está escuchando un rey mago que está pensando en mandarle un libro a un niño que no haya leído nunca nada. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Qué le aconsejaríais vosotras? Venga, vamos a... no sé, El Principito. ¿Por dónde podría empezar?
Porque El Principito es bonito, es bastante simple y bastante corto también.
No tiene mucho texto.
Sí, está bien.
Y es normal para un niño.
Yo empezaría con El Principito.
Yo también.
Bien, ¿qué te parece a ti, experta?
Pues mira, yo debo decir que claro, como afortunadamente las generaciones van para arriba y no para abajo, porque yo cuando tenía la edad de Nora me empecé a leer El Principito y la verdad es que no le veía la gracia por ningún lado. Yo pensé, todo el mundo decía, este libro es maravilloso, a todos los niños les encanta, y a mí como que se me atragantaba. Y entonces, con el tiempo, he llegado a la conclusión que El Principito es más un libro para mayores que para niños. Pero, por ejemplo, yo hablando con Nora y con Patricia, me daba cuenta de que a nuestra edad, cuando yo éramos pequeñas, pues siempre había una gran separación. Los libros para niños...
¿Es verdad?
Y en cambio, la gente joven ya lee... La gente joven que le gusta leer, como ellas dos, pues no sé, Nora yo sé que ha leído Frankenstein...
Y Drácula, y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio... Y
los libros de Harry Potter, yo no creo tampoco que sean exactamente para niños. Bueno, puede leerlos un niño, pero desde luego para entenderlos mejor y para apreciar todo lo que hay en ellos, hay que tener una mínima madurez, ¿no?
Sí.
Yo fíjate que tengo un hijo un poquito mayor que ellos, pero que también ha sido un lector bueno, increíble desde que de muy pequeño. Yo creo que con vuestra edad, fíjate, empezó con El Clan del Oso Cavernario y se leyó todos los cinco que había en aquel momento.
Ah, bueno, yo me leía los cinco de Enid Blyton, Los Torres de Malory, los
Siete de los Secretos. Siete.
Pero claro, estas eran novelas muy para niños y digamos que tenían poco recorrido. O sea, que pero en cambio vosotras parece que ya leéis libros más para todas las edades, ¿no?
Pues sí.
¿Y estáis a favor de leer, digamos, por obligación, de los libros que se leen
en el cole? En los del cole.
Hombre, sí, porque es que si no, a lo mejor, pues acabas no leyéndolo, porque si los padres a lo mejor no te fuerzan a leerte algo, un clásico, pues entonces no aprenderías nunca. Es una manera buena de que te enseñen el cole.
O sea, es que hay gente que está en contra, hay... O sea, hay gente que ve bien obligar a los niños a aprender la tabla de multiplicar, pero no a leer el... Por ejemplo, ha habido épocas en que en Rusia los niños en el cole leían obligatoriamente El Quijote y en España no.
Dios mío.
Bueno, no, perdona, yo aquí discrepo. Yo ya sabéis que soy muy mía. Yo soy como el Grinch con las Navidades. No me gustan. Y soy de las que piensa que El Quijote está sobrevalorado.
Ay, no.
Sí. Ay, yo estoy absolutamente convencida en relación con otras obras de Cervantes, de las que jamás nos acordamos el famoso día del libro. Que siempre leemos El Quijote, venga a leer El Quijote, y dice, oiga, como si Cervantes no hubiese escrito otra cosa. Sí, seamos un poquito variados, ¿no?
Es el Harry Potter de Cervantes.
No, pero sí, es verdad que libros... Yo me acuerdo que a mí me costó muchísimo leerme El árbol de la ciencia de Pío Baroja.
Ese es un rollo.
Me lo obligaron, me pareció un rollo macabeo, jamás me lo hubiese leído.
Y hay
otro de Pío Baroja que me encanta, El árbol de la ciencia, aquello se me atravesó, y al final, pues mira.
Bueno, y ni te cuento El viaje a la Alcarria de Camilo José Cera.
Para morirse.
Un año entero de dictados, todos del viaje a la... Le cogí una manía a la Alcarria.
Bueno, perdona.
Una tienda más con una tierra maravillosa.
Cógete madera de boj y muérete. O sea, directamente, que se la estará muy bien, que tenemos un premio Nobel estupendo, pero cógete madera de boj y léetelo, ¿sabes lo que te digo? Y aguanta y luego resume la historia. Bueno, que ahora seguimos hablando de libros, pero hoy tenemos un compromiso muy importante, Ana.
Sí, hombre.
Que es dar a conocer el nombre de la persona que ha ganado el concurso de microrelatos del mes de diciembre, que con tanta fiesta y no fiesta, pues vamos un poquito desfasados, pero que hay ganador del mes de diciembre.
Sí, y se llama Yolanda, y si pudiéramos escuchar el microrelato, a ver qué os parece, chicos.
A ver.
Vale.
se dio cuenta de que se había quedado sordo cuando puso un vídeo de Mafalda y ella no dijo nada.
Pues ahí está el microrelato, 25 palabras, que es la única condición que ponemos, tema libre, y en este caso, bueno, pues Yolanda nos ha mandado esto y que tiene que ver con... No sé si conocéis vosotros mucho Mafalda
eso
o no.
Eso se va a preguntar, ¿sabéis quién es Mafalda?
Ay, es que claro, les pilla un poquito...
Mafalda es un personaje de unos cómics, de unas tiras cómicas argentinas de Kino, que son fantásticas.
¡Ah, sí!
Es como la Matilda Roald Dahl, es una niña rebelde por excelencia. Es la que odia la sopa.
Exactamente.
La niña que odia la sopa.
Que es una niña, además, que tiene respuesta absolutamente para todo.
Sí, de como, ahí, como algunas que yo me sé. Sí.
De ahí el mensaje de este microrelato. Yolanda, ¿cómo se llama? Yolanda, nuestra ganadora.
Bueno, Yolanda, supongo que los compañeros tienen los datos, pero aquí, digamos, aparece solamente como Yolanda.
Yolanda.
Bueno, pero ya sabrá que ha ganado, ¿no?
Sí,
claro que sí. Oye, esto no puede ser. Muchas más mujeres... ¿Qué hombres claro en el tema del microrelato?
Claro, ¿en serio?
Muchas más ganadoras, porque si no recuerdo mal, de momento tenemos ganadores de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y solamente un hombre.
Un hombre y tres chicas.
Exactamente, que no está nada mal.
Wow, el talento está repartido como está repartido.
Está ya en marcha.
No vamos a hacer de cuotas de claro, si ellas escriben más y mejor.
No, chicos. Desde luego, no vamos a ser nosotras que nos opongamos. Por cierto, ya está en marcha el concurso de enero, ¿eh?
Claro, o sea, claro que sí.
Seguimos con lo mismo. 25 palabras máximo, tema libre.
5 relatos máximo por persona, ¿la ves? Recordamos la dirección de correo,
venga,
que es buenosdíasom, de ¿sí? Onda Madrid, OM mayúsculas, @ondamadrid.es.
Ahí estamos. Patricia, Nora, que ha sido un placer teneros aquí.
Ha sido
aquí.
Un placer estar aquí.
Bueno, esto es una maravilla.
Sí, sí, sí. Ahora, y ahora,
más.
Ahora vamos a celebrarlo comprando un libro de Mafalda.
Ahí estamos. Pues mira, me apunto yo también. Me voy con vosotras.
Venga, vámonos,
así que me marcho. Mañana ya saben ustedes que volvemos con más Buenos Días Madrid a las 6 de la mañana con Menarejo. Y después, pues nosotros, los que estemos por aquí, no se hayan ido por ahí a comerse el turrón.